pero un buen lado. Pero de esta semana para adelante vamos a comenzar a compartir esta nueva serie que se llama Compartir. Y este domingo nos toca hablar acerca de la generosidad. ¿Ok? Pero antes de meterme en el tema, y posiblemente está muy asociado a lo que voy a compartir, generosidad, está esta situación de nuestros hermanos Janet e Ian. Ian está en una condición bien precaria en un sentido en cuanto a su físico. Le cuesta muchísimo caminar, muchísimo caminar. Entonces, nuestra hermana Janet tiene que hacer mucho esfuerzo para ayudar a su esposo. Y yo pensé, ¿de qué manera nosotros podríamos ayudar de alguna forma a Janet? La última vez que estuve en su casa, ella me dijo que estaba un poco cansada. Y obvio, ¿no? 24/7, cocinando, limpiando, haciendo, ayudando a Ian, todo. ¿Por qué nosotros no podríamos, por lo menos una vez a la semana, preparar una comida para ellos? De esa manera ella no tendría que cocinar ese día y podría descansar un poco. Entonces, esta es la idea. Una vez por semana, alguno de nosotros, nuestra familia, va a proveer para Ian y Janet. ¿Ok? Vamos a hacer lo que los gringos llaman un tren de comida. Y para organizar este tren de comida, le he pedido a Lourdes que se encargue de anotar cuándo, qué semana, qué día, tú puedes preparar algo de comida y llevárselos a ellos, ¿ok? Para que no tengan que cocinar y de esa manera pueda descansar un poco. ¿Les parece? ¿Parece bien? Ok. Entonces, si preparas algo de comida, acércate a Lourdes, ella se va a encargar de eso. ¿Perdón? No, creo que no tienen límite. Creo que comen de todo. Seguro, puedes hacerlo. Pero creo que lo más aconsejable para ellos, tal vez no es pizza, bueno, sino es algo de comida saludable. ¿Ok? Pero la puerta está abierta, hablen con Lourdes para eso. Tenemos 4 diferentes peticiones de oración. Nuestros hermanos Samuel y Ayami, Samuel Hernández de México, Ayami de Japón, están viviendo una situación bien complicada con inmigración. Para los que han sometido papeles a inmigración, saben cómo es el asunto. Es un asunto complejo, algunas veces puede ser como una pesadilla tratar algo con inmigración. Samuel va a tener que salir del país en los próximos días para tratar de conseguir sus documentos en Monterrey, México. Obviamente, esta es una situación compleja, quiero que oremos por ello. La madre de Isabel Rivas está complicada de salud y Isabel está tratando de levantar finanzas para poder ayudar a su madre allá en Honduras. ¿En El Salvador? Ok, está vendiendo pupusas y algo así. Si alguno de ustedes quiere comer algo rico y además ayudar a Isabel, llámala y dile que le encargas una orden de lo que ella está preparando y de esa manera le puedes ayudar y además puedes comer algo rico. ¿Okay? Una sugerencia. Cuando compres, si ella te dice que la docena de pupusas valen, por ejemplo, $10, no le des $10. Haz un esfuerzo, dale un poco más para bendecir a Isabel. ¿Ok? Tenemos a un cumpleañero. Señor, aquí, póngase de pie. Está cumpliendo 18 años. Los padres están nerviosos. Los papás están nerviosos porque esperan que su hijo siga siendo centroamericano, hondureño de corazón, catracho de corazón y no asuma la cultura americana, que cuando cumplen 18 le dicen a los viejos, so long, farewell, I'll be there saying goodbye. No. Así que 18 años y por acá esta pareja va a cumplir, o están cumpliendo. El 23 de noviembre cumplen 5 años de matrimonio, así que... Bien. Bien. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, levantamos estas situaciones delante de tu presencia, Padre. Nos acercamos hasta tu trono de gloria para pedir por Samuel y Ayami, para rogarte, Señor, que tú les acompañes en este proceso largo y complicado y engorroso. Señor, cúbreles con paz. Bendice a este matrimonio, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, pedimos también por Janet e Ian. Señor, oramos que tú les fortalezcas, Señor, física, emocional y espiritualmente. Señor, nuestro hermano Ian, pastor, misionero, es uno de tus hijos, Señor. Ha hecho tanto por extender tu reino en la tierra. Bendígale, Señor, con salud. Bendiga a la madre de Isabel Rivas, Señor, en El Salvador. Sé con ella, ayúdale en este tiempo de dificultad. Señor, levanta las finanzas que se requieren para ayudar a Isabel en esta situación con su mamá. Señor, bendiga a Guillermo, que está cumpliendo años hoy día. Bendiga sus sueños, protégele, Señor. Señor, guíale siempre, que nunca se desvíe del camino que tú tienes para él. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo bendigo su futuro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendígale, Señor, grandemente. Y bendiga a Alex y a Jenny por estos 5 años, Señor, de su aniversario. Señor, bendígale y que sean de aquí para el resto de la vida de ellos, Señor, que puedan alegrarse y disfrutar juntos, Señor. Córmales de felicidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, sigan orando por Isabel Martínez. Todavía está en México. Todavía está en México. Sigan orando por ella. ¿Ok? All right. Hermanos, cuando pensamos en generosidad, normalmente o muchas veces lo asociamos inmediatamente con dinero, ¿no? Generosidad, sinónimo de dinero. Pero déjeme decirte que generosidad es mucho, mucho, mucho más que solamente dinero. Mucho más. World Reference, este diccionario, dice que es la generosidad es la tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. También dice que es nobleza, también dice que es grandeza de carácter la generosidad. El libro de Proverbios nos dice, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Dice otra versión, el que da también recibe. El que ayuda será ayudado. Es como es un principio. Es un principio. Es como una ley física. Si tú das, tú vas a recibir. Si tú ayudas, alguien te va a ayudar. Si tú reanimas a otro, alguien va a venir y te va a reanimar a ti. Esta es la generosidad. Un empleado que trabajaba en una oficina de correos y era el encargado de procesar todas las cartas y todos los paquetes que llegaban a él con direcciones y nombres ilegibles, encontró una carta dirigida a Dios. ¿Okay? Estaba escrita con una letra bien temblorosa. Y decía, el empleado de correos pensó, voy a abrir esta carta y voy a ver de qué se trata. La abrió saca la carta y se encuentra con una nota. Y la nota dice así: Dios mío, soy una viuda jubilada de 81 años de edad que vive con una pensión muy pequeña. Ayer alguien robó mi cartera. En su interior yo tenía $100, que era todo el dinero que tenía hasta cobrar el próximo cheque el próximo mes. El domingo que viene es mi cumpleaños y había invitado a unos amigos a cenar. Ahora, sin ese dinero, no tengo nada que comprar, no tengo nada que preparar, no tengo comida. No tengo familia a quien acudir. Tú eres mi única esperanza. ¿Podrías ayudarme, por favor? El empleado de correo se emocionó al leer esta carta y le mostró la carta a sus compañeros de trabajo. Y todos juntos decidieron hacer una colecta. Cada uno de ellos contribuyó con un poco de dólares, con unos pocos dólares. Al acabar la ronda y contar el dinero, habían recogido $93. Los metieron en un sobre y se lo enviaron a la anciana. Unos días más tarde, la oficina de correo recibieron otra carta, de nuevo de la misma señora, dirigida a Dios. Todos los trabajadores se reunieron emocionados para abrir la carta y ver qué era lo que decía. Decía lo siguiente: querido Dios, ¿cómo puedo agradecerte lo que hiciste por mí? Gracias a tu inmensa generosidad, pude tener una encantadora velada con mis amigos. A ellos les expliqué sobre tu maravilloso regalo, aunque por cierto, faltaron $7. Sin duda que debieron robarlo esos ladrones de la oficina de correos. Uno de mis autores favoritos es un teólogo y pastor alemán, se llamaba Dietrich Bonhoeffer, y él escribió lo siguiente: es muy fácil sobreestimar la importancia de nuestros propios logros en comparación con lo que debemos a la ayuda de otros. Generosidad es algo importante, algo que nosotros debemos reconocer, y como cristianos muchísimo más. La Biblia, hermanos, contiene muchísimos ejemplos de generosidad y también de lo opuesto, egoísmos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 35, gran parte de este capítulo está referido a la construcción del tabernáculo y de cómo un buen número de la comunidad de israelitas ofrendó generosamente para su construcción. Y voy a leer Éxodo 35, del versículo 20 al 29. Dice lo siguiente, esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, repito, Éxodo capítulo 35, del versículo 20 al 29. Entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor. Y quienes tenían madera de acacia la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado y el aceite de la unción y el incienso aromático. Así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Padre Celestial, esta mañana yo te ruego que tú nos bendigas, Señor, que tu palabra, que es poderosa, que es clara, que es transparente, que nos habla, Señor, que tiene un espíritu en sí para hablarnos. Háblanos esta mañana. Señor, que ninguno de mis hermanos, ninguno, ni yo, ni nadie, Señor, quedemos impávidos ante tu palabra. Señor, háblanos. Toca nuestro corazón con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Después que el pueblo ha escuchado de boca de Moisés lo que Dios estaba pidiendo para construir el tabernáculo y para las vestimentas que usaban los sacerdotes, cada uno de ellos, dice aquí en el primer versículo que leímos, el 20, todos ellos regresaron a su carpa. Escucharon la petición que tenía Moisés. Escucharon la petición no de Moisés, escucharon la voz de Dios detrás de Moisés, y una vez que eso sucedió, cada cual volvió a su carpa. Piensa en esto, estaban en el desierto, estaban viviendo en el desierto, no estaban viviendo en casas, eran carpas que tenían que desmontar y montar cada vez que se movían. Me imagino que esto fue para que pudieran pensar, pudieran hablar con la esposa, pudieran hablar con el papá de la familia, pudieran hablar con los familiares y poder decirles uno al otro con qué nosotros podríamos cooperar. ¿Qué piensan ustedes que podríamos hacer con esta ofrenda que Moisés nos ha pedido, que Dios nos está pidiendo? ¿Qué podemos hacer con ella? Esta iba a ser una obra grandiosa. ¿Cómo iba a ser el tabernáculo? El lugar no solamente donde Dios se iba a manifestar al pueblo, sino el lugar donde que Dios iba a morar, donde Dios iba a vivir mientras los acompañaba a ellos en el desierto. O sea, no era cualquier cosa. Era algo tremendamente grandioso, importante. El versículo 21 dice algo interesante. Dice que solo aquellos que tuvieron un corazón dispuesto o motivado y que fueron movidos por el Espíritu trajeron ofrendas. Es interesante que no dice y todo el pueblo vino y trajo sus ofrendas. No, no dice eso. Dice que solamente aquellos que fueron motivados, que su corazón se movió, que su espíritu se movió, trajeron ofrendas. Fue un acto totalmente voluntario. No fue forzado. No fue forzado. Es un acto absolutamente voluntario. Dios no fuerza a nadie. Dios no forzó a nadie en esa época y Dios no va a forzar a nadie en esta época. Escuchen algunas iglesias. que dicen, ven y trae tus mil y Dios te va a dar 2,000. Venga a sembrar. Ah, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde viene esto? Que tú tienes, es como una transacción, que estás haciendo una transacción comercial con Dios. Yo te pago y tú me das más. No, Dios no fuerza a nadie. Nadie tiene que ser forzado para esto. Cada cual cuando ofrenda lo hace porque está siendo sensible a la voz de Dios. Y no hay confusión, no hay doble pensamiento. Cuando tú ofrendas aquí y traes tus diezmos, uno da sin importar si mañana te va a faltar esto. ¿Entiendes? Uno lo da. Punto. Está ahí. Tú lo das con un corazón sensible. Estas ofrendas que vemos aquí en el capítulo 35 fueron dadas generosamente. Fueron dadas con gratitud al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ellos reconocían lo que Jehová había hecho por ellos. Los había sacado de 400 años de esclavitud. 400 años de esclavitud. Generaciones y generaciones habían sido esclavos hasta que Jehová vino y los sacó de Egipto. Por eso esta gente está generosamente dando. De nuevo, no todos ofrendaron. Aún cuando, escucha esto, aún cuando las Escrituras nos dicen claramente que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, sucedió algo interesante. Les pidieron a los egipcios oro, plata, piedras preciosas, ropa y todo. Y dice la palabra de Dios, los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa, objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que éste pidió. Así, dice esta versión, despojaron a los egipcios de sus riquezas. ¿Entiende? O sea, el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y ellos les dicen a los egipcios, hey, tienen que darnos sus riquezas. Y los egipcios vinieron y con gusto las mujeres se sacaron los aretes, los collares, las pulseras y lo entregaron y se lo dieron a ellos. O sea, me paro aquí un momento para recordar que habían sacado la riqueza de Egipto. O sea, muchísima de esta gente tenía muchísimo más para dar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero solo unos pocos dieron. Solo aquellos que se sintieron en su corazón la motivación de ser parte del tabernáculo de Dios. Solo algunos compartieron lo que Dios les había dado de gracia, de gratis. Muchos se fueron a la carpa después de haber escuchado a Moisés y seguramente comenzaron a decirse, algunos dijeron, tenemos que dar. Mira, tenemos todo esto, démoslo. Ya, entreguémoslo. Y algunas familias dijeron, do it, hagámoslo. Pero otras familias que tenían, miraron lo que tenían y dijeron, seguramente, cuando entremos a la tierra prometida, no vamos a tener nada. ¿Por qué no? ¿Que otros den? ¿Que el hermano Juan dé? ¿Que el hermano José dé? ¿Que el hermano Pedro dé? Guardemos esto acá. Sin ofrendar, sin querer dar aquello que Dios mismo les había dado de gratis. Hace años atrás, un buen amigo mío, un buen matrimonio, amigo nuestro, compañeros de nuestra misión, vivieron un momento de gran dificultad financiera. Y nosotros también no teníamos nada. Y oramos por ellos en la misión para ver cómo podríamos ayudarlos. Claro, nosotros no mirábamos a nosotros y no teníamos nada. Hasta que Xavi dijo, ¿por qué no les regalamos nuestras argollas de matrimonio? Y yo dije, no, las argollas de matrimonio, no, no, yo quiero mi argolla. Y Xavi dijo, pero ellos no tienen nada. Además es un pedazo de oro, nada más. Ok, toma, se los dimos. Y por muchos años no tuve mi argolla. Y yo quería mi argolla. De vuelta. Pero en ese momento no teníamos nada más para dar. Lo dimos. Y los hermanos fueron bendecidos. Hermanos, ser generoso no es solamente sinónimo de dinero. Ser generoso, aunque es un aspecto importante, vamos a decir, y lo digo honestamente, es un aspecto importante, pero se puede ser generoso de otra manera. También, dando sus fuerzas, dando tus dones, tus talentos, tus recursos, tu ayuda. Se puede dar. Uno puede ser generoso de otra manera también. Hermano, gracias por la leña. Esteban, gracias por la ayuda. ¿Sabes qué, hermano? Dios nunca nos pide algo que nosotros no tenemos. Escucha esto. Dios nunca nos pide algo que no tenemos. Dios siempre nos pide algo que tenemos. Y aquí viene la generosidad. Si yo estoy dispuesto a hacerlo. Si yo estoy dispuesto a dar mi tiempo. De escuchar a alguien. De ir a visitar a alguien. De ayudar a alguien, de estar cerca con alguien en momentos de dificultad. Los que tenían habilidades manuales, en este caso se dispusieron a ayudar. ¿Te fijas lo que dijo el pasaje? Las mujeres que sabían hilar, se pusieron a hilar. Se pusieron inmediatamente a hacer cosas. Te digo nuevamente, generosidad no solamente es dinero. Hay otras cosas, hay otras formas de ayudar. Los hombres se involucraron en la construcción, las mujeres tejiendo, hilando. Hermano, cuando hacemos esto, ¿sabes qué? Salimos de nuestra zona de confort. Salimos de nuestra zona de confort. Aquí hay un grupo de hermanos que van todos los jueves a visitar a los hermanos de la huerta. Podríamos decir, no, estoy muy cansado, hermano. He trabajado todo el día y no. Tienen un compromiso. Trabajan durante el día y van a su casa a comer algo rapidito y se suben a sus camionetas y van a ayudar. Eso es ser generoso. Eso es demostrar generosidad. Dar tu tiempo. Adecuar tus prioridades para bendecir a alguien. Adecuar tus prioridades financieras. Cuando alguien está en necesidad, meterte la mano en el bolsillo y dar. Mira el ejemplo de la viuda en los evangelios. Jesús estaba mirando. Él estuvo mirando lo que daban los ricos. Y al final, ¿quién es la más generosa? La viuda, porque lo dio todo. No le dio lo que le sobraba. No le dio unas cuantas monedas que encontró ahí, porque los ricos, ¿no? Los fariseos les gustaba dar para que la gente los viera. La viuda fue con dos moneditas, las colocó ahí y Jesús dijo, esta mujer lo ha dado todo. Todo, todo. En el ejemplo que veo aquí en el capítulo 35, no solamente el que ofrendó dinero es importante. no solamente el que ofrendó el oro o la plata, es importante también el que ofrendó el esfuerzo. Posiblemente no tenía otra cosa que dar, pero dijo, oye, yo soy bueno construyendo, yo soy bueno ayudando. A mí me encantan los niños, voy a ayudar a los niños mientras los demás trabajan. No es uno más valioso que el otro. Ambos son valiosos. Ambos son valiosos. En mi opinión, creo que el ejemplo máximo de generosidad yo lo encuentro en el Señor Jesucristo. Para mí no hay un ejemplo más grande de generosidad. Él lo dio todo, generoso en amar, generoso en perdonar, generoso en enseñar, generoso en proveer, en su amistad. Gálatas 1:4 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio. Efesios 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. A ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Él nos dio vida. Tú y yo no merecíamos nada, no merecíamos la generosidad del Señor. Tú y yo lo que merecíamos era el castigo por nuestra vida, por las cosas que habíamos hecho. Pero Él nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestra manera de vivir. Colosenses dice lo siguiente, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él dio vida, dio su vida para comprarles la libertad a todos. O sea, Él pagó por nosotros. ¡Cuán generoso! Él pagó por nosotros. ¿Han visto alguna vez en las páginas de Facebook o en videos o en los diarios cuando aparece alguien que va a un restaurante, por ejemplo, y lo atiende una mesera y cuando se va el cliente, la mesera o el mesero ve la cuenta y se encuentra con que la comida eran $60 y la persona le dio una propina de $400. Todo el mundo se sorprende porque es increíble la generosidad de algunos. ¿Han visto algunas veces cuando han puesto videos en YouTube o Chisme Book de alguien que está ahí en la caja en el supermercado y no tiene para pagar, no le alcanza para comprar y alguien de atrás viene y dice, Señor, no se preocupe, yo lo voy a pagar por usted? Yo estaba en un restaurante mexicano en Denver, Colorado, con pastores de la iglesia donde yo pastoreaba. Y estuvimos conversando acerca de la iglesia mientras almorzábamos, compartiendo cosas de pastores y de las necesidades y de las situaciones que tenemos o teníamos en nuestra iglesia. Cuando terminamos nuestro almuerzo, fuimos a pagar y la chica nos dijo, ¿saben qué? No tienen que pagar. Y nosotros, ¿por qué? Porque el Señor que estaba en la mesa detrás de ustedes pagó por ustedes. Y eso me ha pasado, no una vez, me ha pasado más de otra vez. En otra oportunidad, Chavi y yo estábamos almorzando en un restaurante vietnamita. Me gusta la comida vietnamita, por si acaso. Estábamos ahí y voy a pagar, y un hermano de otra iglesia que me conoce pagó por mí. No tenía que hacerlo, yo tenía el dinero para hacerlo, Pero él se movió su corazón, tal como el pueblo de Israel se movió el corazón. No todos, a no todos se les mueve el corazón, pero hay unos que sí se les mueve y dicen, ok, voy a hacer esto para bendecir a esta persona, para ser generoso, para demostrar mi generosidad. Él nos dio vida. No tenía que hacerlo, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Mientras más generoso eres, mientras más generoso eres, va a suceder lo que sucedió con la viuda, que la vamos a tener por el resto de nuestros días, por el resto del mundo, hasta el fin del mundo, vamos a escuchar que una viuda fue al templo y generosamente dio todo lo que tenía. ¡Pum! Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por lo generoso. Gloria a Dios por la viuda que se estaba a punto de morir. Cuando llegó el profeta y le dijo, prepárame un pan a mí. Digámoslo en nuestra lengua. Prepárame unas enchiladas con toda la harina que tiene. Las últimas tortillas, dámelas a mí. Y la viuda lo hizo. ¿Cuál fue la recompensa? Nunca escaseó, nunca escaseó. Le dio muchísimo más de lo que ella había dado. Ella podría haber dicho, no, Señor, usted es profeta, famoso y qué sé yo, pero nosotros nos vamos a morir de hambre si yo le doy lo que tengo, si esto es lo último que tenemos para comer. Y estaba preparándolo para comerlo y después de eso, morir. Y usted viene y me dice que yo le dé a usted lo único que yo tengo. Y el profeta dijo, sí. Y ella lo hizo, lo dio. Hermano, que esta semana que comienza, que este mes que comienza, que este año que va a comenzar, que esta década que viene por delante, que podamos vivir de esta manera, con generosidad, no mirando por nosotros mismos, no estando pendiente de a ver cuánto tengo, no tengo. Si alguien te pide, dale. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Hermanos,